Minutos de la mañana, representante Andrés Forero del Centro Democrático, que pues es muy cercano a Miguel Uribe, las diferencias que cualquiera tiene en la política, pero luego tantos años juntos, militando juntos en el partido. No le puedo decir que me alegra tenerlo aquí, porque no me alegra nada hoy, pero le agradezco profundamente estar aquí con nosotros en este set, en el legislativo.
Vanessa, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos oyen en este momento.
Es sin duda pues un momento muy complejo del país, ¿no? Y mire, yo he estado acá desde por la mañana, desde las 7 de la mañana que estamos transmitiendo en Caracol Radio hoy con todo el equipo, y la sensación, pues obviamente hay una tristeza muy grande, pero la sensación con la gente afuera, la fila es enorme. Mamás, papás, jóvenes de 18 años, de 19, gente que no conocía a Miguel Uribe, con un sentimiento muy grande de dolor de país, de preocupación, y con un llamado que es el general que veo, que es como diciendo, ¿para dónde vamos? Hay que calmar. ¿Cómo se logra eso? ¿Cuál es su reflexión en una jornada tan dolorosa, pero también tan necesaria, digamos, de reflexiones, sobre todo para ustedes, que son los que hacen las leyes en nuestro país?
Así es, Vanessa. Yo creo que pues estos dos meses han permitido que muchas personas que no conocieran a Miguel, conocieran no solamente el gran político que era, sino que conocieran pues ese gran ser humano que fue. Que conocieran su vida familiar, que conocieran la relación que tenía con su esposa, con sus hijas, pero sobre todo con su hijo, con su padre, con su hermana. Y yo creo que eso es lo que, pues, en cierta manera ha generado esa solidaridad y ese acompañamiento que se sintió durante estos dos meses que estuvo él luchando ahora su partido con la muerte en la clínica. Y yo creo que se siente ahora cuando tantas personas que no lo conocen vienen a darle su último adiós. Yo creo que además las personas mayores seguramente sienten revivir momentos muy oscuros de nuestra historia. Y esto que está pasando con Miguel seguramente los está angustiando, y como tú dices, hay que ver cómo, más allá de las diferencias políticas, podemos tratar de buscar un camino que evite que Colombia vuelva a esos tiempos oscuros.
¿Cómo se hace eso? No digamos lo de regresar a los tiempos oscuros, porque los tiempos oscuros fueron realmente muy oscuros. Más temprano con Pascual lo hablábamos de lo que ocurrió en el 89, un país cooptado por la violencia y por el narcotráfico. No había una constitución nueva, las instituciones no eran independientes, todo eso. Pero digamos, ¿qué le falta? ¿O cómo se maneja o qué se le dice a los políticos como usted? Porque usted es político del Centro Democrático. Esta mañana nos levantamos con un mensaje de Álvaro Uribe peleando con Juan Manuel Santos y luego los otros, que Benedetti dijo que, es decir, todo el mundo como metido en un nivel de incendio que es brutal.
Sí, sobre el tema del presidente Uribe, yo imagino que él está pues muy adolorido. No me imagino, sé que está muy apesadumbrado por lo que está sucediendo, y estoy seguro que el expresidente que Miguel hubiera querido que estuviera el día de hoy acá, o allí el día de ayer o mañana, pues sería precisamente Álvaro Uribe Vélez. Y pues solamente nosotros consideramos que por cuenta de una injusta sentencia y por cuenta de una privación de libertad, cuando no está ejecutoriada la sentencia, pues hoy lo tiene sin esa posibilidad de darle el último adiós a uno de sus coequiperos más importantes. Y pues están esas otras cuestiones de carácter político, donde nosotros pues sentimos que lo que pasó pues en La Habana, en lugar de resolver los problemas del país, los agravó. Pero sí, yo creo que hay que también mirar, uno no puede desconocer el pasado, pero también hay que mirar hacia adelante. Y en ese sentido, yo creo que a todos los políticos nos asiste el reto, o tenemos el reto, de en medio de las diferencias pues lograr unos mínimos de respeto. Pero a quien en este momento le corresponde en cierta manera dar el mayor ejemplo es al presidente de la República.
¿Cómo analiza usted el ejemplo, la presencia ausente del presidente? Yo contaba que hay unos ramos grandes de miembros del gobierno, presidencia de la República. Estamos esperando a Francia Márquez, que en cualquier momento la vicepresidenta va a venir, es lo que me han avisado, pero el presidente no lo hemos visto, más allá del trino que puso ayer.
Sí, pero y no solamente eso, los trinos, desde que se presentó el atentado, las declaraciones del presidente han sido erráticas, y sobre todo ha habido personas cercanas a él que han dado unos mensajes realmente lamentables, y él, en lugar de llamarles la atención o sacarlos como correspondería en cualquier otro gobierno serio, pues él los mantiene y los atornilla al poder. Me refiero particularmente a su jefe de gabinete, el señor Alfredo Sade, que mientras Miguel se debatía entre la vida y la muerte, pues básicamente salió a decir que lo habían visto en una silla de ruedas por la Santa Fe. Y trinos distintos de esa naturaleza, y el día de ayer, y que nos duele profundamente, y además muestra la desconexión que tiene el gobierno con la gravedad de lo que sucedió. Él decía y comparaba prácticamente ese atentado con Miguel, contra Miguel, que terminó en su con salir y accidentarse eventualmente en una bicicleta.
No, eso no, yo ahí estoy de acuerdo con usted, porque el ejercicio de la política no puede ser eso. Usted no puede vivir la política pensando que lo van a matar, que lo va a coger un camión, que se le va a acabar la vida. Lo que ocurre es lo que está ocurriendo en Colombia es muy grave.
Es muy grave.
Estoy totalmente de acuerdo con usted que eso fue muy desafortunado por parte del doctor Sáenz.
No, y precisamente lo que iba a decir es que yo creo que el país lo ha dimensionado, pero el gobierno no lo ha dimensionado debidamente, y es que el atentado fue contra un precandidato presidencial, un líder opositor y el senador más votado del país. Y no pueden comparar esa situación con caerse en una bicicleta o chocarse andando en bicicleta. Entonces, ahí uno se da cuenta que el gobierno ha dimensionado lo que está ocurriendo y que difícil, mejor dicho, y que muy posiblemente vamos a tener que resolver este problema sin el concurso del presidente y sin el concurso del gobierno nacional. Y obviamente, pues eso es muy delicado, sabiendo que la Constitución precisamente le asigna al presidente de la República una función de unidad nacional.
Sí, lo que usted acaba de resumir es realmente muy serio, el senador más votado de Colombia. Yo quisiera, como parte de todo este homenaje que de alguna forma también le estamos haciendo a Miguel Uribe aquí desde Caracol Radio, en lo personal le he tenido un gran cariño, un gran respeto durante toda su carrera, siempre fue muy generoso en la información conmigo de manera muy particular y muy especial. Usted, ¿cómo fue esa relación suya? Usted queda ahí un poquito como sin un hermanito político.
Así es. Pues mira, yo lo contaba hoy al aire también en otro espacio. Yo conozco a Miguel. Miguel había sido concejal de Bogotá. Él entró en política más joven que yo. Yo lo conozco cuando yo entré como concejal la primera vez. Yo fui presidente de la Comisión de Plan en ese primer año del gobierno de Peñalosa. Miguel entraba como secretario de gobierno. Ahí tuvimos una relación que tuvo altos y bajos. De hecho, una vez, ya no recuerdo bien cuál fue la razón, pero nos distanciamos un poco. Y en ese momento, una persona a la que le tengo mucho aprecio y mucho cariño, pues nos compuso. Nos invitó a almorzar, nos invitó a que nos reuniéramos, que dejáramos de lado esas diferencias. Ella decía que teníamos muchas más convergencias que diferencias y que era una bobada que estuviéramos peleados. Y así fue. Yo después lo acompañé en su aspiración a la alcaldía. Creo yo que, a pesar de que era el más joven de los candidatos, era el más preparado, el que mejor conocía Bogotá. Pero realmente cuando nos hicimos más amigos y así pues entablamos esa amistad, fue cuando fuimos fórmulas, él al Senado y yo a la Cámara. El presidente Uribe le había dicho a él que encabezara la lista al Senado. A mí me habían dicho que encabezara la lista a la Cámara y él me dijo, oye, quiero hacer equipo contigo. Y lo hicimos, fue una campaña muy intensa. Él era un hombre con una gran vitalidad, un hombre muy intenso, muy, muy, muy trabajador. Yo a veces soy un poco más reflexivo, un poco más circunspecto. Y la verdad, le aprendí muchísimo. Justo además, él había nacido Alejandro hace no mucho tiempo, mi hija también había nacido.
4 años, ¿no?
Alejo ¿Cinco? Tiene 5 y mi hija tiene 5. Mi hija es un poquito mayor que Alejandro. Y mi esposa, sí, soy muy amiga de su esposa, y mis hijitos, porque tengo otro más chiquito que se llama Tomás, también se ven muy amigos de Alejandro. Entonces, bueno, ahí se fueron dando las cosas y logramos que algo que pues empezó como una alianza política trascendiera una relación de amistad.
Está muy profunda. ¿Él en algún momento le manifestó preocupación por su seguridad, por su vida?
Pues yo creo que en general él siempre, pues por la historia personal que él tiene, yo creo que él seguramente dimensionaba los riesgos con mayor claridad que, por ejemplo, los que los podía dimensionar yo. Pero no, ese día yo tuve la oportunidad de estar con él en la mañana.
¿Cuál día? El día del atentado, que fue un sábado.
Eso fue un sábado y eso muestra como esa variedad de cualidades que tenía Miguel. Que pues ese día en la mañana, que fue el evento que lo pude acompañar, porque al otro más tarde yo tenía unos compromisos familiares y no lo pude ir a Fontibón. Ese día él estaba y me invitó y quería que fuera, y le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de acompañarlo a un foro que hubo aquí en Bogotá con egresados de MIT y de Harvard. Ahí estuve yo con él. Él estaba muy contento ese día, me contó que iba a ir a Fontibón. Yo viajaba ese día a Medellín a estos compromisos familiares. Y bueno, nos despedimos, pero pues pensando en que nos íbamos a despedir, pues para encontrarnos seguramente aquí en el Congreso el martes o el miércoles o lo que fuera. Y bueno, básicamente cuento esto es pues para que se den cuenta esa diversidad o esa... Sí, esa cuán multifacético era Miguel, que podía estar en ese evento. Él era egresado de Harvard, pero al mismo tiempo en la tarde estaba en calle, en Fontibón, volanteando.
Pero entonces, ese día, es decir, en algún momento le dijo, mire, tengo un tema de seguridad, ¿puedo
no,
pasar
él no
eso?
Me dijo, él no me dijo, manifestó. Él no me dijo eso.
¿Y usted momento. Ahorita con estas circunstancias que estamos viviendo en el país, usted se siente seguro en el centro democrático y con la política como la está haciendo y como la estamos viviendo?
Pues Vanessa, después de lo que pasó con Miguel y sobre todo cuando no tenemos claridad sobre quiénes son los responsables y cuáles fueron los móviles, yo creo que mal haría yo en decir que no tenemos miedo y no tenemos temor, sobre todo porque de parte del gobierno nacional no ha habido una respuesta contundente sobre lo que ha pasado. Y entonces en ese sentido, pues yo siento que sí, que lamentablemente sí estamos con temor, sí está, pero pues no podemos dejar que esto que le sucedió a Miguel sea en vano y vamos a seguir pues defendiendo la democracia y vamos a seguir defendiendo a Colombia.
Es un momento muy raro, como muy fuerte, muy doloroso, muy, sí, como atropellado. ¿De qué manera este episodio está impactando la contienda presidencial? ¿Cómo la ve usted?
Pues Vanessa, pues yo creo que en este momento a nosotros y a mí particularmente, pues me dejó sin un amigo, pero me dejó además sin mi candidato a la presidencia. O sea, yo ayer lo ponía porque realmente he sabido y he aprendido a aquilatar pues esas virtudes políticas y personales que tenía Miguel y siento que nos dejaron sin nuestro mejor candidato. Entonces obviamente eso nos impacta y hay que ver de qué manera pues nosotros somos capaces pues de asimilar este golpe y pues presentar y acercar a estas elecciones del año 26. Pero no quiero que, mejor dicho, en este momento yo creo que lo importante es honrar la memoria de Miguel, honrar ese político excepcional que fue y honrar sobre todo esa gran persona que fue.
Sí, pero la vida sigue y la política sigue, ¿no? ¿Han hablado, han tenido esa posibilidad en estos dos meses de ver cómo se articula el partido?
¿Qué ocurre? No, el partido había definido.
Obviamente todos teníamos la esperanza de que se recuperara, pero
todos,
sobre la mesa todos, también estaba una
todos teníamos,
catastrófico como el que estamos viviendo.
Sí, todos teníamos esa esperanza, porque además ese día del atentado y en los días siguientes se dieron como hechos que uno podía considerar providenciales. Y a veces uno pues creía que pues si el milagro estaba hecho a medias, pues Dios lo tenía que terminar. Y lamentablemente no fue así. Pero entonces no, lo que han dicho los precandidatos presidenciales es que van a definir un candidato del partido entre el mes de octubre y el mes de noviembre. Y ahí la idea es buscar la unidad con otros sectores afines en otros partidos o personas que busquen la presidencia a través de movimientos significativos de ciudadanos recogiendo firmas.
Pues doctor Forero, yo le agradezco mucho estar aquí con nosotros en este set, además tan triste, en este recinto donde se hacen leyes, donde siempre tiene uno noticias que impactan pues la política de Colombia, pero no de esta forma tan dramática. Para mí también es muy doloroso, me alcanzo a imaginar lo que es para usted. Hay que pararse siempre adelante, que el país necesita políticos jóvenes y vibrantes y gente comprometida.
Así es, Vanessa. Y nada, despedirme. Un saludo a todos los colombianos, pedirles que sobre todo sigan rezando mucho por la familia de Miguel, que está en este momento en una situación de desconsuelo, y que recen por Colombia. Que Dios bendiga a nuestro país.
Muchas gracias, doctor Forero. Gracias por estar aquí en Caracol Radio.